Nuevas regulaciones con nuestro... Suben los aranceles y enciende... Imponiendo requisitos más...
El mundo financiero siempre está cambiando. En Monex, desde hace 40 años, nos preparamos para que puedas enfrentar sus retos con la mayor tranquilidad, gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Monex, 40 años.
Tenemos que hacer una proyección anual de todos los pagos internacionales.
¿Cómo lo hacemos si las regulaciones están cambiando?
Para esos retos financieros, conéctate con Monex, porque desde hace 40 años nos preparamos para el mundo financiero siempre cambiante, gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Con Monex, logra tus objetivos. Monex, 40 años.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
8:10, Epigmenio. Buenos días, Epigmenio.
Buenos días, Ciro, ¿cómo estás?
¿En qué estamos, Epigmenio?
Buenos días, Manuel. Sí, buenos días a todas y a todos.
¿En qué estamos?
Pues filmando por acá en el sureste mexicano.
¿Y en tema?
Y el tema, justo el día viernes se cumplen 5 años de un hecho que a mi juicio me parece extraordinariamente significativo y que marca un quiebre radical en la historia. El primer acto público de López Obrador, después de su toma de posesión, se celebró en el Zócalo capitalino, que estaba repleto. Y ahí el presidente se hincó ante el pueblo, ante los pueblos originarios. Y eso marca su mandato. Lo marca porque acata la voluntad del pueblo, que lo votó en las urnas, de mandar obedeciendo. Se pone a su disposición. Y esto habrá de hacerlo valer apenas 4 años después, con la revocación de mandato. Porque pone su propia cabeza en la picota, cosa que no había sucedido antes. Y hago esta reflexión a propósito de precisamente de lo que estoy filmando, de las obras que se están haciendo aquí en el sureste con el Tren Maya. De esta proeza de ingeniería, pero también proeza de salvamento arqueológico, porque resulta que alrededor del Tren Maya se ha realizado la investigación y la operación de salvamento arqueológico más importante de la historia de América Latina. Y además se han decretado zonas, santuarios ecológicos importantísimos, haciendo que el tren sea una suerte de cinturón alrededor de la selva, de la reserva de selva más importante después del Amazonas. Y beneficios de todo tipo y reconocimiento a la resistencia del pueblo maya. Todo esto sucede. Y entonces yo reflexiono sobre lo que ha sido nuestra vida hasta ahora. ¿Cómo terminaban su mandato los presidentes? ¿Cómo solían terminar? Con una larga lista de corruptelas de todo tipo, con muchas promesas incumplidas, con obras inconclusas o en el mejor de los casos mal hechas, y con el ansia, la aspiración a seguir mandando, a ser el poder tras el trono después del final de su mandato. Eso no lo veo en López Obrador. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo el aeropuerto, Dos Bocas, este viernes el aeropuerto de Tulum, en los próximos meses el Tren Maya, y no en los próximos meses, en las próximas semanas, y el transísmico, el sistema de riego en el norte del país y una serie de cosas, de obras muy importantes como la red de caminos artesanales en Oaxaca. ¿Por qué es posible esto? Porque hubo una ruptura que se produjo en ese zócalo. El sometimiento del poder económico, del poder político al poder económico se rompió. Ya no son los varones del dinero ni los dueños de los medios de comunicación quienes mandan en este país. Son los votantes, es el pueblo. A él se debe López Obrador, de él extrae su fuerza. Con él tiene un compromiso y tiene que cumplir. una por una las 100 promesas de campaña, que en ese mismo acto, después de hincarse en el Zócalo, a mí me sorprendió, yo lo estaba filmando, y de repente el presidente, que recién había tomado posesión, desapareció del cuadro de mi cámara, y me lo encontré que estaba hincado, que estaba ahí hincado. Y me pareció extraordinariamente significativo. Filmar a dos hombres hincados, no puedes hacerlo de pie, tienes que ponerse en su misma posición. Tardé en reaccionar y capté ese momento. Lo vieron también millones de mexicanas y mexicanos a través de la transmisión de televisión. Pero el significado profundo fue la ruptura de la dependencia del poder político al poder económico. Y el mandato del pueblo, cuando justo va a entrar a Palacio, yo interrumpo en su camino a López Obrador y le recuerdo aquello que nos dijo a Verónica y a mí cuando filmamos el documental Esto Soy, precisamente en el Zócalo. Nos dijo, esta vez va a ser a Palacio o a mi finca en Palenque, y dijo el nombre de la finca. Cuando va a entrar a Palacio ya como presidente, le detengo y le pregunto, ¿y fue a Palacio? Y me dice, sí, no fue a mi finca, ya no te puedo decir el nombre. Va a ser a Palacio por la voluntad del pueblo de México y para servir al pueblo de México. Y creo que esa parte la ha cumplido a cabalidad. Y eso explica sus altos márgenes de aceptación y la capacidad que ha mostrado para poder construir, pese a todos los obstáculos, las grandes obras de infraestructura. ¿Qué tenemos, por ejemplo, de Felipe Calderón? Una barda, la barda de una refinería que ni siquiera comenzó a construir. Y la estela de luz, esas son sus grandes obras. Y de Vicente Fox, la terminal.
Hubo un trabajo de infraestructura en esos dos gobiernos, hubo un trabajo de infraestructura, carretera, portuaria importante.
Muy pocas cosas, Ciro.
Pero habría que revisarlo, pero bueno, no te interrumpo.
Décadas, fueron muy pocas, casi nada. Y hablemos, por ejemplo, del tren de Toluca a la Ciudad de México.
Eso ya es Peña Nieto, un desastre.
O del tesoro de aguas profundas. ¿Qué nos dejaban los presidentes? Nada. Sobre todo en el periodo neoliberal. ¿Por qué? Porque entregaron el país a la oligarquía. Porque en este país mandaba la oligarquía.
Hubo un trabajo importante de infraestructura, Epigmenio, no tan visible como un tren, quizá como una refinería, pero no puedes decir que no se construyó nada en esos años, en esos veintitantos años.
No tan visible porque no estaba. Porque no se empeñó fuertemente el Estado en dotar a este país de infraestructura estratégica. Porque en lugar de dotar a este país de infraestructura estratégica, el Estado se desprendió de los bienes de la nación, los privatizó.
En este caso, la infraestructura estratégica sería estas tres obras tan simbólicas: los trenes, que son dos, el Transísmico y el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles y una refinería, la de Dos Bocas.
Dices una refinería.
Estoy preguntando.
La primera refinería que se construye en muchas décadas en este país. Resulta que aeropuertos tampoco se construyen, y se construyó el Felipe Ángeles y el de Tulum. O sea, no es un aeropuerto, son dos aeropuertos. Y resulta que el Tren Maya es la obra de infraestructura más importante que se está construyendo en este momento en el mundo. Porque son 1,540 kilómetros de vía, de doble vía en algunos casos, que van a conectar a una región que estaba abandonada por décadas, por siglos. Todo el sureste, que ha sido fuente de ingresos, fuente de agua, fuente de energéticos, había sido abandonada por los gobiernos neoliberales que privilegiaron al norte. Y hoy hay una recuperación de esta zona, me parece a mí que esta obra es un acto de justicia social.
Te interrumpo porque tenemos que ir a corte y al regresar escuchamos tu conclusión desde el sureste y nos informas qué es lo que viene para el fin de semana, porque tenemos entendido que viene inauguración, viene una serie de eventos y hechos en torno del Tren Maya. 8:25, continuamos conversando con Epigmenio Ibarra, quien nos dijo que está en el sureste, está haciendo unas filmaciones sobre las obras de infraestructura, Tren Maya, en fin, y nos informan aquí, nos corrigen en la redacción, lo que se inaugurará el viernes es el aeropuerto de Tulum, nos están diciendo, y en el curso a mediados de diciembre, el Tren Maya, Epigmenio.
Según en efecto, este viernes
es el aeropuerto de Tulum.
Se inaugura el aeropuerto de Tulum. Es una proeza extraordinaria haber construido este aeropuerto en tan corto tiempo. Recibirá 4 millones de pasajeros y eso significará un desahogo muy importante para el aeropuerto de Cancún, que recibe 31 millones de pasajeros. Quedarán vinculados además ambos aeropuertos por tren y ambos aeropuertos tendrán estaciones que comuniquen a los que viajen con el resto del sureste. Podrán viajar quienes lleguen a Cancún, de Cancún hasta Palenque, pasando por Mérida, por Campeche, llegando hasta Palenque, y podrán viajar también en el sentido contrario, de Cancún a Chetumal, de Chetumal a Espujil, de Espujil a Palenque. Es un circuito alrededor de la selva. Es un prodigio, Ciro. Realmente yo tengo la cabeza llena de imágenes de trabajadores y trabajadoras trabajando en las condiciones más extremas, con una dedicación, un cuidado, realizando una proeza de ingeniería, una verdadera proeza de ingeniería. Y tengo también la cabeza llena de dirigentes de comunidades, de la gente de la resistencia maya que aún existe, porque hay muchos que hablan de que los mayas desaparecieron. Y aquí la gente te dice, ¿cuál desaparecimos? Aquí estamos, somos nosotros. Desaparecieron los señores, la clase dirigente que construyó las grandes ciudades, pero el pueblo maya sigue vivo, resistiendo, construyendo, haciendo el país de hoy, al México de hoy. Entonces, estas obras van a permitir a la gente, a los más de 31 millones de personas que nos visitan por año, conocer la riqueza cultural, la grandeza de México, de la nación maya, y eso me parece extraordinario. Y por otro lado, permitirán a quienes viven en las comunidades, a quienes trabajan, viven en Playa del Carmen y trabajan en Cancún, o viven en Playa del Carmen y trabajan en Tulum, poder desplazarse y desplazar también los artesanos sus productos. Eso es lo que hace falta en este país, obras que sirvan al pueblo, que le den capacidad de conectarse, de comunicarse, de transportarse. Y me parece que este gobierno, porque tiene el respaldo popular y porque tiene la indeclinable decisión de luchar, ha podido construir todo esto. Porque además ahorra lo que no paga los medios de comunicación, ahorra lo que no se va en moches, ahorra lo que no se pierde en la corrupción, y estas obras se pueden hacer sin deuda, se hacen con el presupuesto corriente. Eso es extraordinario. Aquí están trabajando 40 mil personas. Eso es una barbaridad, Ciro. Es un detonante. No solamente va a detonar al sureste el Tren Maya, va a ser un detonador de la economía del país. Y otro tanto va a suceder con el transísmico. Entonces son obras vitales para el desarrollo con justicia, para el bienestar de la población. Como los sistemas de riego y de agua en el noroeste y en el noreste. Esas como las presas. Es un gobierno con muchos resultados. ¿Por qué es posible esto? Porque se rompe, se fractura la dependencia del gobierno a un grupo económico. Porque es un gobierno que sirve. ¿Por qué López Obrador tiene los índices de aceptación que tiene? ¿Por qué puede conducir como condujo con éxito el proceso sucesorio? Todas esas preguntas, a mi juicio, se pueden responder con ese acto simbólico que se produjo hace 5 años en el Zócalo capitalino. Porque se hincó, se puso de rodillas ante el pueblo. Porque se puso en manos de ese pueblo, al que en cada plaza de la pública de este país repitió hasta el cansancio sus promesas de campaña. Nadie se puede llamar a engaño. Lo que dijo que iba a hacer, lo está haciendo. Lo dijo una y mil veces, porque él siempre insiste que los escritores tienen por tarea no repetirse, pero el dirigente político tiene la obligación de repetirse. Entonces, de eso, sobre eso reflexiono, y lo hago ahora que estoy otra vez recorriendo estas obras y mirando el resultado del trabajo de miles de mujeres y hombres, ingenieras, arquitectas, administradoras, albañiles, fierreros, herreros, de todo tipo de oficios que están empeñados en la construcción de esta obra inabarcable. Es muy difícil entenderla y asumirla porque es complicadísimo recorrerla.
Bueno, me imagino. Pues ojalá si ya estás de regreso la próxima semana, nos vemos por acá el miércoles, Epigmenio. Y si no, nos conectamos por donde estés.
Allá nos veremos la semana que entra.
Muchas gracias. Gracias. Suerte.
Gracias
suerte
a tus recorridos. Gracias a ustedes.
Tu trabajo allá. Epigmenio Ibarra, desde el sureste del país. Sofía.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.